En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a Los Toros. Fíjense usted qué olorcillo tenía yo, qué tufillo, cuando la semana pasada, hablando con Andalucía, digo, oye, hacemos un especial de Sevilla. Y dice, bueno, venga, tocamos diferentes alternativas, llamamos a diestro y siniestro, que nos dé su punto de vista, pero claro, esa era la intención que teníamos hace 7 días. Pero claro, después de ver lo que vimos ayer, no sé por dónde empezar.
Un especial Morante.
Buenos días, Indalecio. Tendremos que hacer un especial Morante. Buenos días, Josemi. Muy buenas.
Muy buenas.
Buenos días, Javier.
Buenos días.
La verdad es que no sé por dónde. Tenemos que aprovechar 10 minutos para hablar de lo que vimos ayer. Yo todavía, ayer nunca me han mandado tantos WhatsApps, amigos que tenemos ahí en el chat de toros. Rogelio dice, Claudio, he estado llorando. Luego me mandó una foto de Morante con el baratillo ahí en el callejón. Bueno, impresionante, impresionante. Y luego Mario Vara también, que después le escucharemos. Y tanta gente que ha estado por ahí o que lo ha visto, que ha dicho, es que hay que verlo. Si no lo ves, Javier...
Hay que verlo y estar allí, porque la emoción fundamental es estar allí, porque por televisión lo ves y te puedes emocionar, pero estando allí, vamos, decía Rogelio, yo, un socio de la peña me decía, se me caían las lágrimas.
Bueno, es que fue tremendo, Josemi. No.
Es que transmitir lo que se vive en la plaza a la televisión es algo muy complicado, y ayer cuando estábamos en la peña viéndolo, al matar el toro, que encima la muerte del toro yo creo que ha sido la más espectacular de las vistas hasta ahora en la historia del toreo, de las que quedan imágenes, claro, quedó ese regusto de decir, es que le daría el rabo. Y cuando ves que en la plaza está esa emoción que ha sabido transmitir a las casas, es cuando esto está al alcance de Morante de la Puebla. Y lo que hemos vivido ayer es histórico. Se va a escribir en los libros de historia. No es para dedicarle 10 minutos. Es que se van a dedicar libros sobre la faena de ayer en Sevilla.
Un buen amigo mío me dijo en su momento, dice, Claudio, te quedas corto. Yo siempre he sido muy de Morante, ¿no? Dice, te quedas corto. Es un torero para la historia. De época. Eso me lo dijo Indalecio. Cuando estuvimos hablando sobre Morante, te dice, no, es que te quedas corto cuando hablas de Morante.
Yo te dije, es el mejor torero de todos los tiempos.
Ya, bueno, pero hombre, con las limitaciones propias.
Te lo dije el año pasado, ¿eh?
Tú tienes más margen con tu edad. Hay otros que no les has visto. Vamos a decir...
Margen con la edad no tiene nadie.
No, margen de los tiempos, en fin.
Lo tengo complicado.
Pero...
No, pero de Morante, fijaros una cosa especial. Bueno, la faena de muleta, por supuesto, y tal. Pero daros cuenta de los quites que hizo. O sea, hizo quites que vemos habitualmente, las tafalleras, de frente por detrás, o las gaoneras, los delantales, pero todos esos quites no tenían nada que ver con los que habíamos visto hasta ahora, interpretado por 200.000 intérpretes, incluido José Tomás. Todo ese rollo que ha traído José Tomás de echarse el capote a la espalda, antes de que venga el toro, citarle, y después pasárselo muy cerca, vale. Pero es que el otro era apasionado, o sea, el otro va al toro y no sabe lo que va a hacer y de repente se echa el capote a la espalda. Pero todo era una... ahí está la clave. Ahí está la clave de Morante.
Es fundamental. De todas maneras, todos los grandes toreros de la historia han tenido sus aficionados y sus detractores. Y eso, yo creo que eso está bueno para... Pero todos han tenido sus aficionados que le seguían a todas partes y sus detractores.
Bueno, algunos ahora dicen, bueno, ¿qué están comentando? Mil perdones, la culpa es mía. Es que ayer, Morante de la Puebla, después de 52, 53 años, no lo sé, cortó un rabo en Sevilla. El último creo que era de Ruiz Miguel. Escuché a Domingo, me parece que dijo que Ruiz Miguel era el último que había cortado un rabo. Va, eso dijo, va, ¿qué más da? Y eso es lo que estamos comentando. La salida ayer, lógicamente, por la Puerta del Príncipe, no podía ser de otra manera, y que cortó un rabo, y que fue un escándalo. Todo lo que hizo fue un auténtico escándalo. ¿Cómo sería que ahora rebobinas un poquito lo que llevamos de la Feria de Abril, que como bien dicen nuestros invitados, joder, oye, vueltas al ruedo, dos orejas, buenas estocadas, bien con el capote, bien con la muleta, y empiezas a comparar, y dices... ¿Qué pasa aquí? Es más, ayer después de Morante estuvo Diego Urdiales. ¿Lo he oído bien?
Estuvo bien.
¿Y estuvo bien?
Estuvo
bien. ¿Ortega? Pues estuvo bien. Pero claro, cierras los ojos, te acuerdas lo que hizo Morante y lo que hizo ellos, y los muy pobres, ellos no tienen la culpa. Pero es que fue brutal.
Es que estábamos pensando en el momento que atraviesa Daniel Luque, que es, ahora mismo está en figurón del toreo, que es imprescindible en todas las ferias, Emilio de Justo, con el toro de Olga Jiménez de Matilla, que está en figurón del toreo, después de la acogida y todo lo que ha pasado, sigue estando en un nivel de figurón, que también tiene que estar en todas las ferias, y llega Morante y te eclipsa todo. Es decir, esto es, por eso hablo de qué va a pasar la historia. Se habla de Joselito el Gallo cuando mató los seis toros en la Plaza de Madrid, de faenas históricas de Juan Belmonte, del Niño la Capea, de distintos toreros, ¿no?, que han pasado a la historia. Pero es que este 2023 va a ser el año de la faena de Morante de la Puebla en Sevilla. Es que a partir de ahora, yo creo que esta faena va a eclipsar toda la temporada. Yo creo que a partir de ahora no puede pasar algo como lo de ayer, que ojalá sí.
Esperemos que mejore.
Que ojalá yo, sí, pero es muy complicado.
Otra faena histórica que también duró muchísimos años, que fue en Madrid, en la famosa faena de Paco Camino, al del sobrero, aquel de la corrida de Baltasar Iván, el sobrero era de Janal de la Mira. Y bueno, la faena histórica, lo mismo. Camino, torero, torero, hombros, la afición de Madrid, vuelta de loca, la historia del toreo. Esa faena la tengo yo. Y bueno, no tiene nada que ver, pero nada que ver. O sea, Camino no tiene nada que ver con Morante. Camino, ¿eh? No era, tiene nada que ver con Morante.
Era otra forma.
No, era normal. Era un gran torero normal.
Pero es que ayer se conjuntaron muchas cosas, es porque ya en el tercer toro, cuando entra en quite con Juan Ortega como toreó con el capote, excepcional. Es inmejorable. Y llega Morante y ese toreo arrebatado, que dice esas chicuelinas, que sí, José Tomás tendrá la quietud, el valor, ese pozo, ese pasmo que se queda ahí quieto, que emociona. Pero llega Morante ese toreo arrebatado, con un que se dobla, se lo pasa por la espalda y empieza a dar. Las gauneras no son limpias porque le puntean casi todas, sí. Pero acaba luego ahí con una revolera.
Pero ¿por dónde se pasa el toro?
Es espectacular, claro. Se lo pasa por la barriga. En su toro, bueno, luego llega Ortega y replica, también, excepcional. Y en su toro se lo echa por Tafalleras, pero lo que dice Indalecio, por Tafalleras, habitualmente el quite de Tafalleras es un quite que hacemos los aficionados prácticos. Cuando llegan los maestros y dicen, ¿qué quite podemos hacer? Y te dice el maestro, un quite por Tafalleras que no lleva mucho riesgo, le cuidas al animal, no le echas abajo, no te pisa el capote, es un quite sencillo. Y llega Morante y ese quite sencillo para levantar un poco al público, que es un poco de adorno, y se lo pasa por la barriga doblándose con el compás, el mentón hundido. Impresionante. Yo no he visto Tafalleras como esas en mi vida.
Y llevando al toro toreado.
Toreado totalmente, totalmente.
Tafallera.
Bueno, pues a pesar de lo que están comentando nuestros invitados, nuestros habituales contertulios, todavía a mí ayer más de un WhatsApp me vino. ¿Qué pasa? ¿Ya no os acordáis de lo que sucedió en Santander cuando tuvo que salir protegido por la Policía Nacional? En fin, hay que respetar todas las opiniones, pero hombre, también.
Y cuando ha cortado dos orejas,
claro,
en Santander,
bueno, no lo que pasa es que hay cierto toque oportunista en ese sentido. Aquí estamos hablando que lo de ayer fue de escándalo, pero es una trayectoria que se va completando a lo largo de las temporadas. Que pueda tener, antes me estaba diciendo José, me dice, joder, es que ese aficionado no se acordaba de Matilla, lo que nos trajo Matilla. En fin, este tipo de cosas que, bueno, las comento para que no sea todo un pasteleo. El que cree, el que tenga dudas, que lo vuelva a ver. De verdad, el que tenga dudas y sea buen aficionado, que lo vuelva a ver otra vez.
Y las faenas se ven en el momento. Lo pasado, pues hay de todo, hay bueno, malo y irregular.
Claro, y después Morante es una trayectoria, porque claro, eso que dicen de salir por agua, protegido por la Guardia Civil y tal, bueno, eso, Morante es un torero que efectivamente siempre ha tenido fama de artista, siempre ha sido muy personal, pero que ha ido incubando una tauromaquia paso a paso, que yo creo que estalló el año pasado, y que le permite torear muchísimos más toros, porque luego, encima es que es un torero poderoso, o sea, no, porque claro, Curro Romero, vamos a ver, yo siempre he ido a Curro Romero, sí. Pero Curro Romero muchas veces acompañaba el viaje, muy bien acompañado, pero acompañaba el viaje.
Morante es el torero que aúna todo. Sí, sí. Ahora mismo aúna todo. Ponce no aúna todo. El Juli no aúna todo. Son toreros que son muy buenos, excepcionales, José Tomás. Pero es que Morante aúna todo y todas las épocas del toreo. Y encima lo cuida en la imagen.
Y luego es grato ver la cantidad de gente joven, Josemi, que acompañó ayer a Morante a hombros.
Yo pensé que le iban a llevar a casa.
La cantidad, bueno, a casa fue, al hotel.
Le llevaron.
La cantidad de gente, y eso es muy importante.
Es que estamos
gente
en un momento
joven.
Que yo lo llevo comentando ya varios años. Estamos en un momento en el que la tauromaquia está en auge. Es que vamos cuesta arriba, estamos en un momento impresionante, porque la gente joven está acudiendo a las plazas y es que se torea mejor que nunca. Entonces van y se emocionan.
Yo no sé si entre la gente joven estaba un buen amigo de Cantabria que por circunstancias especiales vive en Sevilla, que se llama Mario Vara. Mario, muy buenas.
¿Qué tal, Claudio?
¿Tuviste la oportunidad de acompañar ayer a Morante o no tuviste esa suerte?
Pues la verdad que no tuve esa suerte, ¿para qué te voy a engañar? La verdad que eso, hoy lo hablaba con un amigo y me decía, dice, una persona además que ha seguido a Morante durante muchos años, dice, tantos kilómetros, tanto dinero gastado, tantas desilusiones, y ayer precisamente este amigo mío sí que estaba allí, y dice, es que no puedo parar de ver imágenes, de ver vídeos, de hablar de lo que pasó ayer, porque realmente fue muy importante. Bueno, por supuesto lo habéis visto, ya más allá de cómo estuvo tanto con el capote, con cómo estuvo con la muleta, lo que había ayer en la feria, en el Real de la Feria, que era donde yo estaba, estaba todo el mundo en el móvil hablando de eso, y no me quiero imaginar en los alrededores de la Maestranza de Caballería.
Oye, Mario, a ver si puedes elevar un poquito el tono, que llega muy justito, muy justito. Un día en la Feria de Sevilla, en estos momentos tenéis 30 grados, vais a llegar a los 36, pero siempre lo recalco yo, cuando se habla de la temperatura, es la temperatura a la sombra. Cuando hablamos de 36, son 36 a la sombra, no al sol. Al sol serán 40 y tantos, 42, 43, vaya usted a saber. ¿Cómo es un día en la Feria de Sevilla, Mario?
Pues mira, la verdad que yo creo que, como dice la sevillana, ¿no? Una mañana de feria, yo creo un día redondo en Sevilla durante la semana de feria, pues desde luego lo primero es desayunar, ¿no? Desayunar, un buen desayuno que tenemos aquí en Sevilla, que sin duda, bueno, pues está conformado por esa fantástica tostada, porque aquí se pide la tostada, que allí en el norte de nuestra tierra es la tostada de pan vivo, pero aquí es la tostada con pan, con jamón, por supuesto, y un buen café, y un paseíto por los alrededores de la plaza o por el centro de la ciudad, ¿no? Y después de eso, pues ir a comer. El que vaya a los toros, pues comer en la zona del Arenal, por supuesto, un sitio que no puede faltar, que es la casa de nuestro buen amigo Rogelio Trifón, la Flor de Toranzo, otros que están también cerca de la Plaza de Toros, como puede ser la bodita de Antonio Romero, que
hombre, si vamos donde Rogelio nos sale barato, pero si vamos a otro sitio, 40 por cabeza, a nada.
Pues no llega, ¿eh? No. Yo creo que no, porque ten en cuenta que aquí el Sevilla es una ciudad que el concepto de las tapas, no es tipo Granada, pero el concepto de las tapas hace que tú puedas comer de pie y puedas comer muy bien, bueno, por un precio de 25 o 30 euros perfectamente. Evidentemente, la gastronomía de Sevilla tiene sitios maravillosos donde tú te puedes sentar a comer y hacerlo de forma excepcional, pero no pienses que esa cantidad es comer en Sevilla.
Venga, te lo acepto, Mario. Quiero llevar a Indalecio, a Josemi, y quiero llamar a Javi en caballo hasta la Maestranza. ¿Qué me cuesta?
Pues mira, eso durante la semana de feria, evidentemente, los precios suben. Si antes un coche de caballos te cuesta unos 50, 60 euros durante el año, en feria sube hasta los 100 euros. Eso es el típico coche de caballos que tiene el Ayuntamiento de Sevilla y que está durante el año. Luego alquilar un coche de caballos a título personal, que para ir durante todo el día, eso puede llegar a unos 500, 600 euros alquilar coche de caballos. Pero claro, un coche de caballos a título personal para ti durante todo el día, ¿no? Que eso luego
ya
por
te
eso,
entiendo, ¿no? Hombre, si es todo el día, está muy bien.
Claro.
Está muy bien. Venga, nos vamos, Mario, nos vamos a los toros. Elige entrada tendido de sol y de sombra, precio.
Pues eso
más
es
menos,
uno de
los,
hablabais ahora de la afición, de que la gente joven acude mucho a los toros, pero bueno, sí que es verdad que en Sevilla acudir a los toros no es barato, porque el tendido de sol, por ejemplo, ronda los 40, 44 euros, pero ya la sombra te va a ser entre 100 o 150 euros. La Real Maestranza, que tiene unas 11.000 localidades, es la catedral del toreo, la capital del toreo, con Madrid, pero desde luego no tiene los precios tan populares que tenía Madrid hasta ahora, porque este año sí que es verdad que han subido, ¿no? Ir a los toros en Sevilla es una experiencia única, pero no es barato.
Hay que pagar. Oye, venga, y luego por la noche te vas al Real de la Feria y te tienen, tienes que, te tienen que invitar para entrar a una caseta. ¿Cómo va esto?
Vamos a ver, la Feria de Abril, ciertamente, aunque evidentemente la entrada al Real de la Feria es absolutamente libre y, sí, y disfrutar del paseo de caballo y de lo que es todo la instalación que se monta es absolutamente libre, pero las casetas en su gran mayoría son privadas. Hay casetas públicas donde la entrada es libre, pero normalmente las casetas son privadas y evidentemente pues tiene que ser un socio el que te permita acceder a ellas.
¿Y qué cuesta una caña? Por ejemplo, una cervecita, que decís vosotros, ¿qué cuesta?
Pues este año ha habido un incremento de precio.
¿2,50, 3?
No, menos. En torno a un 20-30%. Por ejemplo, el plato de jamón este año está rondando los 20-22 euros. La jarra de rebujito que antiguamente sí que costaba, bueno, pues 10, ahora está por los 12-14 euros. Sí. La ración de choco, que aquí llaman choco. 14 euros, las puntillitas. Al final, un día de feria completo ronda los 100-150 euros por persona. Me refiero, si estás todo el día en la feria...
Si nos dejas dormir en tu casa, por ejemplo, porque si tenemos que coger un hotel, los 200 y pico euros no te los quita nadie.
Sin lugar a dudas, yo he consultado con amigos que trabajan en hoteles y aparte de lo difícil que es ahora mismo conseguir una plaza hotelera, ahora mismo la noche, la media, por lo que yo he estado preguntando, ronda los 250 o 300 si te vas ya a un hotel un poquito más de más categoría. La verdad que es una semana, ten en cuenta que en esta fiesta que te interesa el Instituto Internacional, el impacto económico es bestial. El impacto económico que tiene la Feria de Abril de Sevilla para la ciudad es, junto con la Semana Santa, pues lógicamente son las dos semanas, porque luego ya hablamos, por ejemplo, el coger un taxi para llegar, pero sobre todo para volver. Los taxistas trabajan esta semana, pero luego les sirve para el mes de agosto entero.
Sí. Perfecto. Mario, oye, que muchísimas gracias.
A nada, un abrazo a todos y a seguir cuidando de la fiesta.
Venga, un abrazo, Mario Vara. Esperamos tenerte aquí dentro de muy poquito tiempo y que disfrutes de esa Feria de Sevilla como Tomás disfruta de esas noticias que siempre nos acerca a la actualidad.
Muy buenos días, Claudio. Damos comienzo el repaso de la actualidad taurina y empezamos en Sevilla, aunque hoy vamos a hablar mucho de ella. Vamos a extraer pequeñas noticias de lo que ha ocurrido esta semana. El pasado viernes, Andrés Orrocarrey abrió la puerta del Príncipe al cortar tres orejas en la corrida de Núñez del Cubillo. Manuel Jesús el Cid ha vuelto a los ruedos la tarde del sábado con un toreo cumbre. Según el diestro, ha sido una tarde importante, redonda de principio a fin. La gente ha notado la entrega. El martes fue el temple de Alejandro Talavante quien impuso la experiencia en la tarde. Y ayer miércoles, Juan Ortega ha comparecido en la Maestranza de Sevilla enfundado en un precioso terno rosa palo inspirado en un capote de paseo de Manuel Rodríguez Manolete. Bonito gesto de Juan Ortega. Y dejamos, por supuesto, a Morante de la Puebla para último lugar, porque tras recoger la ovación del público a la muerte de su primero el pasado lunes, se encaró con el presidente de la corrida, Gabriel Fernández de Rey, por no concederle una oreja. «No tienes vergüenza», le dijo Morante. Y la réplica la tuvimos ayer, faenón de Morante de la Puebla, gritos de torero, torero, la Maestranza a sus pies, dos orejas del tirón y el presidente concediendo el rabo del toro ligerito del hierro de García Grande. Genio y figura, Morante de la Puebla. Hoy que tenemos a José Mí Álvarez, presidente de la Asociación Taurina de Cantabria, con nosotros, seguro que esto le va a sonar. Y es que nace la Asociación Juventud Taurina de Valladolid. Cinco jóvenes de entre 20 y 26 años son los fundadores de una asociación para jóvenes taurinos que se presentará al público los días 4 y 6 de mayo en Valladolid. Según Beatriz González, presidenta de la entidad, con esta asociación, como jóvenes, queremos dar voz al mundo del toro, un mundo que nos apasiona y del que disfrutamos. Los jóvenes de hoy también queremos aprender y conocer el maravilloso mundo de la tauromaquia. ¿Cómo nos gustan estas noticias? Hace días hablábamos de la posible reapertura de la Monumental de México y estos días la Cámara de Colombia ha tumbado el proyecto de ley que buscaba prohibir las corridas de toros. Hoy es un día importante para Colombia, un día para celebrar, ha dicho el empresario Felipe Negret, persona clave en esta victoria. ¿Cómo nos gustan estas noticias? Ha sido la reaparición triunfal de Manuel Dios le guarde en Guijuelo, Con un rotundo éxito, 238 días después de su grave cogida en Cuéllar, ha cortado tres orejas y la verdad es que nos hace muy feliz esta noticia. La Feria de San Isidro cuelga ya carteles de no hay billetes para cinco tardes de toros, máxima expectación en torno a nombres del tridente de figuras que protagonizaron un excelente 2022 y que anuncian tres tardes en San Isidro 2023, Morante de la Puebla, Julián López el Juli y Andrés Roca Rey, que este sábado se anotó su primera Puerta del Príncipe. Nos vamos a la localidad jienense de Beas de Segura, que en sus tradicionales fiestas en honor de San Marcos han visto un récord de astados en sus calles. El resultado final es que se ha batido un récord de reses desencajonadas, con un total de 145 frente a las 122 del año anterior. Si los toros pertenecen al pueblo, esta es la mejor prueba de ello. Nuestra felicitación a todos los beatenses por esta gesta y por sus fiestas que acaban de terminar. Y esto es todo por hoy. Nos emplazamos a la semana que viene para hablar de más actualidad taurina. Muchas gracias, Claudio.
Muchas gracias, Tomás. Se me había olvidado el colorzazo que había tenido Josemi, porque ha estado en Beas de Segura, en Jaén, y ha traído un color como corresponde a Jaén y a que te ha dado bien el aire, ¿eh?
Sí, y el sol. Y el sol,
y el sol. Me pasaba unas fotos de lo que andan por ahí por el pueblo. Digo, tráete un par de ellos para Santander. Y se reía y dice, no fuera malo.
No entran por los chiqueros.
Bueno, ya saben ustedes que Rogelio Gómez normalmente en la Feria de Sevilla nos habla un poquito de cómo va la feria, pero es que hoy no puedo por menos de dejarle a Rogelio, hombre, que no llore porque ayer ya lloró bastante en la Plaza de Toros, pero sí que me hable de su Morante de la Puebla, de José Antonio Morante de la Puebla. Rogelio, muy buenas.
Muy buenas, Claudio y audiencia y compañeros de la tertulia.
Lo primero, bueno, el corazón Claudio, después de lo de ayer, bien, ¿no?
Bueno, primero, estuve a punto de no verlo, Claudio.
Porque
estuve a punto de irme en el tercer toro. Digo, bueno, yo ya con lo que he visto con el capote, ya me voy porque ya esto ya se ha acabado, ya he cobrado la entrada. Estuve a punto de, pero claro, digo yo, ¿quién se va de Sevilla en un tercer toro? Hay que tener muy poca vergüenza para irse. Y aguanté. Pero vamos, y lo de pañuelos, pues sí, y la bronca de Blanca igual. Porque llegué a casa sin pañuelos. Yo me llevo normalmente dos, tres pañuelos. Ayer llevé cuatro, no sé por qué motivo. Y llegaron a casa que directamente a la lavadora. Es que lo de ayer, yo hacía 52 años que no había visto la Puerta Principal en un rabo y ayer lo volví a ver. Pero no solamente de la forma de que abrió la puerta. Fue todo. Es que la faena desde un principio, aquellos afarolados al lado de las tablas, todo, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo del capote de Ortega, yo qué sé, no sé, yo todavía voy por la calle y veo a la gente toreando, Claudio. Estoy ahora mismo en la calle que se me ha mandado Blanca a hacer unos recados y sigue la gente toreando por la calle, y todo el que me ve me hace un gesto como pegando medio con las manos en cubaja. Digo, sí, no, si esto es lo que tenemos todavía.
Pero Rogelio, ¿cómo te ibas a ir de la plaza al tercer toro toreando durante el cuarto? Pero bueno, hombre de poca fe. Pero bueno.
No, hombre de poca fe, no. Me quedé por educación taurina.
¿Cómo que por educación después, taurina?
Sí, porque me subirse de la plaza sin una cosa de fuerza mayor, que me parece una falta de respeto enorme a los toreros. Que lo ha hecho dos tardes uno de Jerez que se llama Paula, ¿no? Que le llamaron la atención ayer, antes de ayer, le pone la prensa. Parece mentira que ahí usted ha sido un figurón del toreo y que se vaya usted en el cuarto toro, ¿no? Yo no me fui por lo mismo, voy a venir en el tercero, no en el cuarto.
Pero viendo porque encima digo, cómo estaban en el tercero, lo que había pasado en el capote, en esa tarde, con ese día, con ese halo que se estaba creando, no se puede ir uno de la plaza sabiendo que quedan tres toros más.
Pero se puede torear, pero bueno, yo ya tenía que cobrar la entrada. Así que, no. Bueno, fue tremendo. El otro, estoy diciendo... Porque ahora, como no hace televisión, es una cosa esa moderna de
Chucky. Oye, Rogelio, te estoy viendo mucho la cuerda por Ortega. No sé por qué.
Hombre, ¿qué quieres que te diga?
No sé por qué.
¿Tú no disfrutaste ayer por la tele o no?
Sí.
¿No disfrutaste con ese capote?
Sí, Rogelio, claro, Rogelio, claro. Lo que ocurrió es que Morante crisó a los otros dos, porque Diego...
Mira, a mí con Diego me dio mucha rabia porque yo le decía a uno, no tiene alguien en el callejón que le diga que coja la mano derecha. Que le ha sacado dos tandas con la derecha que ha puesto la plaza en pie y por narices quiere traerlo por la izquierda. No hay nadie que le diga, coge la derecha y le corta la oreja al toro. A mí me dio mucha pena porque la verdad es que estaba toreando muy bien con la muleta y torea muy bien, un toro que me quede. Para mí es el cartel, ahora mismo es el cartel perfecto para el toro, ¿no?
¿Y el ganado? Mismo... ¿El ganado qué te pareció?
Tres sí, tres no.
Buah.
Tres sí, tres no.
En el caballo, poco.
No, el caballo. Pero salió el caballo a la plaza.
Como está pasando casi en casi toda la feria. Oye, Rogelio, entonces, problema, ¿tú crees que ese cartel te gustaría que pudiera venir al Santander?
Hombre, ¿y a quién no?
No, bueno, yo te estoy preguntando. No. Te estoy preguntando. Bueno,
entonces, habrá que esperar, porque nuestro amigo Pepe Garzón no lo he localizado por ningún lado. Le mandé un mensaje que digo, el día 4 lo veremos en Santander.
Pues ayer estaba en el callejón, ¿eh?
Sí, lo vi en el callejón, por eso. Estaba... Y le pegó un abrazo a Morante. Sí.
Efectivamente.
Lo que pasa que Garzón, como sabe que tú entras en el programa y tal, si te cuenta cosas, luego a lo mejor nos lo dices y le reventamos la presentación del próximo jueves.
No, es que el jueves ya hablo desde allí, ¿eh?
No, ya lo sé,
El jueves, si Dios quiere, hablo desde San Vicente Toranzo, ¿eh?
Ah, bueno, bien, hombre.
Ah, ¿no vas a bajar a la presentación?
Sí, hombre, claro, pero es por la tarde, ¿no?
Sí,
pues a las 7:30.
Es a las 7:30.
Podría repetirse en la Feria de Santiago un Domingo Hernández Morante de la Puebla, ¿eh?
¿Se ha cortado, Claudio?
No, se ha cortado.
Rogelio.
No se ha cortado.
Rogelio.
¿No le has querido escuchar o qué?
Que podría darse en Santander este verano un Domingo Hernández Morante de la Puebla. En el cartel. Toros de Domingo Hernández. Y torear Morante de la Puebla, ese festejo.
Bueno, pues hombre, la verdad es que si salen como los tres últimos, bien, como saquen como los tres primeros,
oye, o como los del día anterior de los de Domingo Hernández también.
El día anterior ya fue el colmo. Pero es que ahora yo no sé si son del padre, de la madre o del hermano.
Que yo como, sabiendo como que venía lo de Domingo Hernández a Santander, digo, válgame el cielo, ¿cómo venga esto?
Claro, no es lo de García Grande, es lo de, claro, de Traguntín.
Claro. Pero es que es lo que viene.
Claro, sí,
no. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Rogelio, oye, que ya la próxima semana, afortunadamente, te tenemos aquí.
Exactamente, porque aquí hace... Mira, ayer cuando llegaba para la plaza, miré en el puente Triana, que marcaba 41 grados, digo, me voy a mi casa, ¿qué hago?
Sí, es así. Tremendo, Rogelio.
41 grados en el puente Triana.
Pues aquí tenemos, señores, unos 20 maravillosos grados a la sombra.
¿Cómo debe de ser? Viva la montaña, viva la frescura de la montaña, el verde y las vacas sudancas.
Rogelio, un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Bueno, y pasamos de la alegría de Rogelio a la preocupación de Onésimo, porque un íntimo amigo suyo, el otro día en Zaragoza, le pegó un aviso a Carlos Zúñiga. Onésimo, muy buenas.
Buenos días, Claudio.
A ver, ¿qué le pasó a don Carlos, hombre?
Bueno, pues yo de verdad no te puedo decir exactamente, creo que ha sido un infarto.
Vaya,
yo pues. he tratado de hablar con él, pero claro, me ha sido imposible porque estará en el hospital. No obstante, le he dejado un WhatsApp para que me llame cuando él se encuentre un poco mejor. Parece ser que estando en las taquillas de la plaza, como te digo, pues le dio un arrechucho y ahí están.
Bueno.
Yo la verdad me preocupo mucho porque cuando yo a los amigos les pasa alguna cosa, sí son amigos de verdad.
Ya,
cuando
bueno.
Les pasa alguna desgracia, yo lo siento muchísimo.
Y si como no son amigos, pues hombre, no es...
Onésimo, es que estando en las taquillas de la plaza de Zaragoza, a la vista de la feria que ha habido, no me extraña que le diera la rechucho,
que le diera un infarto, sí, tiene razón. Porque
bueno.
El hombre, pues, bueno, ahí está.
Vale.
Y bueno, pues seguimos con la Copa Chanel. ¿Te parece?
Mira, querías hablarnos que estabas obsesionado con los encastes.
Efectivamente. Bueno, mira, aquí hay un total de 23 hierros distintos, siendo 11 de la Comunidad de Madrid, ¿sí? Y 12 de fuera de la comunidad, en esta nueva edición de 18 toreros, que vienen provenientes de España, Francia, México, Colombia, y en fin, y más. Y los encastes, pues no me repitieron Montalvo, me repito que Montalvo, Fuente la Ermita, Cerro Longo, Zacarías Moreno, Antonio López Ibájal, El Bellocino, Guadalajara y Victorian del Río. Estos me refiero al encaste Domé, porque la mayoría tienen encaste Domé. Lo que pasa es que ya sabes, el encaste Domé depende de quién le tenga y cómo le lleve, y en fin, porque tanto como le criticamos, pero eso es así, ¿no? Y el sábado, por ejemplo, pues tenemos 3 y 3. El sábado 3 de Bellocino, y 3 de Arroyo de Robles. Ya sabes, la duración será, la finalización será el 17 de junio.
Bueno, pues estaremos
en la plaza de Toro de Colmenar Viejo.
Perfecto, estaremos entonces, Onésimo, atento a todo ello. Oye, que muchísimas gracias, y si puedes hablar con Carlos Zúñiga, pues hombre, a ver si el pobre se va recuperando de ese susto.
Ya os diré lo que hay. Hombre, él estaba tan contento con ese novillero de Badajoz, de la Escuela Taurina. Estaba muy contento con él porque triunfó mucho en la feria de...
Bueno, pero quien le tiene que ayudar es la familia, hombre. Si le ayudara un poquito más al hijo, le vendría mejor. Oye, un abrazo, Onésimo.
Venga, ya os iré contando.
Venga, gracias. Seguimos aquí en el programa de Nuestros Toros y hoy tenemos la oportunidad, pues voy a saludar al que para mí en estos momentos escribe mejor de toros en España. Y nada, pelota. No, pelota para nada. Se llama Vicente Zavala de la Serna. Don Vicente, muy buenas.
Muy buenas.
Yo te agradezco una cosa personalmente. Cada día tu crónica es diferente. No te repites en una crónica ni queriendo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Te lo agradezco una barbaridad.
El hecho de que esté en estos momentos Vicente Zavala aquí es porque el otro día presentó en Sevilla un libro entre auténticos maestros que dice, ya nadie dice la verdad. Y alguno dirá, joder, según Claudio, menos Vicente, ¿no? Digo yo, ¿no?
Bueno, el título viene de una entrevista a Curro Romero, que ya titulamos así, y realmente resume, pues, no, el estado de este país, ¿no? Que al final, como decía Ortega, si quieres saber cómo está España, asómate a una plaza de toros, ¿no? Bueno, pues no hay que asomarse más que de la plaza afuera, porque no hay nada de lo que suceda en la actualidad que no esté vinculado con el toreo, para darte cuenta que en el mundo, y sobre todo en el mundo exterior al toreo, ahí es donde de veras ya nadie dice la verdad.
Y en ese mundillo de los toros, Vicente, yo entiendo, vamos, no entiendo ni participo, que muchas veces se toman decisiones colegiadas. Sobre todo, hemos estado habituados durante tantísimos años a ver corridas de toros, a escuchar, y a mí personalmente no me gusta el que muchas veces los comentarios sean colegiados. Por ejemplo, después vamos a tener a Domingo Delgado de Mundo Toro. Yo agradezco personalmente, y de qué manera, la presencia de Domingo. Te lo digo de verdad, porque he estado tantísimos años escuchando lo que los demás no vemos y que solamente colegiadamente algunos han querido transmitir, que por eso ese título de tu libro, Ya nadie dice la verdad, pues hombre, lo quería enfocar yo por ahí.
Bueno, yo es que no he tenido ocasión de...
ya lo sé, de escuchar ni
de ver las retransmisiones, claro, porque yo estoy en las plazas, ¿no? Entonces, sí. es algo que se me escapa, ¿no? Me encantará, estoy deseando ver las retransmisiones, lo que pasa que hay que yo siempre estoy de un lado para otro y me pasa que ahí estoy, ¿no? Contando las cosas en vivo y en directo como la memorable tarde de ayer de Morante de la Puebla.
Vicente, perdona un momento, soy Indalecio Sobrino. Oye,
hola, Indalecio.
Hola, ¿qué tal? Oye, una cosa, titulas la crónica de hoy La mejor faena de la historia. ¿Eso no quiere decir que es el mejor torero de la historia?
No, yo no he titulado La mejor faena de la historia. Yo he titulado Morantes en Carama en lo más alto de la historia.
Ah, no, yo el título de la portada del
Mundo... La portada es otra cosa.
De papel, digo de papel, hablo de papel.
No, dice que la portada es una cosa, el titular y otra cosa.
Que la portada es una decisión editorial de la dirección del periódico.
Ya.
Que le dan un enfoque, pero el titular de la crónica, estricto senso y literal, es Morantes se encarama en lo más alto de la historia.
De acuerdo. Bueno, pero... insisto, ¿qué te parece uno de los mejores toreros de la historia?
No, a mí me parece el más completo de la historia.
Eso sí se ha dicho. Hola, Vicente, soy...
Y por ahí ya le puedes decir tú lo que quieras, ¿no? Pero desde luego, lo que vimos ayer es un hito histórico. Es algo inalcanzable ese compendio de perfección, esa mezcla de improvisación, pero a la vez de inteligencia torera y sobre todo de arte. Y bueno, pues yo ayer, desde luego, el título que ahí está el final de la crónica también, y sin duda alguna yo creo que estamos ante un auténtico prodigio y ante un torero histórico, vamos, sin lugar a dudas, ¿no? Y saliéndose además desde hace ya años de los conceptos en los que tenemos encasillados a los toreros de su palo de arte, ¿no? La capacidad de Morante es insospechada y no tiene parangón con ninguno de los toreros que en el palo artístico le han precedido.
Vicente, que te estaba diciendo, soy Josemi, y simplemente por estamos hablando de la crónica y mucha gente igual no la ha leído, pero por dar un pequeño toque, el inicio de a las 8:15 saltó Morante de la Puebla, enfebrecido, convulso, agitando faroles y largas. Ligerito solo fue el nombre del toro en la catarata de Verónicas que se precipitó, coagulada de lentitudes. Morante le volcaba el pecho, barroco, hundiendo el mentón, hundiéndose todo él, como un dios que emergiera de la tierra. Y ahí sigue. Espectacular. Es impresionante cómo se transmitir un sentimiento es algo complicadísimo. Y es algo que tú has conseguido, consigues día a día, y poner un poco de acuerdo a los aficionados que lo vemos desde la televisión o que vamos a las plazas.
Vicente, que sé que estás muy liado hoy, como no puede ser de otra manera, que muchísimas gracias, que te seguimos a pies juntillas en tus crónicas
muchísimas
del mundo.
Gracias a todos vosotros por este espacio, por darle hueco al libro y sobre todo por vuestro generoso tratamiento.
Nos vemos en Santander.
Hasta que vengas a Santander.
Un saludo, Vicente.
Un abrazo.
Un saludo. Gracias a Vicente Zabala de la Serna. Y vamos con otra persona que yo creo que los que estamos viendo, los que estamos abonados a Mundo Toro, hemos agradecido, y de qué manera, por fin escuchar a un comentarista taurino que dice, algunos dirán, su verdad, no. Dice la verdad. Dice la verdad. Lo que vemos la gran mayoría de los aficionados, por fin tenemos a alguien, a un comentarista taurino, que dice lo que sentimos. Y se llama Domingo Delgado. Domingo, muy buenas.
Buenos días. Muchas gracias por estos elogios que considero completamente inmerecidos. Muchas gracias.
Ahora, otra cosa. Yo no sé si esto será bueno para ti. Porque claro, aquí el run, conociendo a todos los que estamos metidos en el mundo taurino de Cantabria, no te cuento nada, en España, el hecho de que tú lo tengas tan claro y que lo transmitas en las retransmisiones de todas las tardes, ¿te han dado algún toquecito ya?
Me consta que haya algún taurino que está muy enfadado, pero a mí me da igual. Es decir, yo soy un aficionado y no aspiro a ninguna otra cosa. Es decir, si esto en algún momento se termina, pues me volveré a mi casa tranquilamente y seguiré yendo a las plazas al tendido como aficionado, como llevo haciendo desde hace más de 40 años. En realidad, los enfados del mundillo taurino no me preocupan e incluso me reafirman en mis convicciones, porque demuestra precisamente ese enfado que me tienen en cuenta y que de vez en cuando acierto y hasta digo la verdad.
No, Domingo, mira, soy Indalecio, te tengo que felicitar porque hacéis un tándem con Fernando Cepeda y tú. Hombre, Fernando es de otra forma ya más más cercana a su profesión, pero el tándem desde luego es espectacular. Lo único que lamento es el intermedio publicitario que tenéis ahí con tono de... con tono de que ha metido un gol el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, yo creo que estáis haciendo las retransmisiones mucho mucho más viables para el aficionado, ¿no? Mucho más que no. A pesar de que no tenemos el recurso de quitar las voces como estaríamos en el Toros, esta vez las mantenemos con mucho agrado, ¿eh? Enhorabuena.
Yo creo que cada uno hay un reparto de papeles. Bueno, digamos que David Casas es un poco el animador. Y el que tiene que llegar a esa gente que no entiende mucho. Fernando Cepeda, digamos que defiende el punto de vista del aficionado, y yo, Fernando Cepeda defiende el punto de vista del profesional del torero, y yo el del aficionado. Entonces es la manera un poco...
Domingo, sí, sigue, sí, sigue así, soy Javier de la Félix. Sigue así porque es una forma educativa para los aficionados los comentarios que haces. De todas maneras, me parece un poco barroco las expresiones que utiliza, pero bueno, como aficionado me parece muy bien y educativo.
Muchas gracias. Yo creo que tenemos, digamos, representados en el equipo de comentaristas todas las sensibilidades y todas las opiniones, ¿no? Que era un poco el objetivo, porque creo que hasta ahora solo había una opinión, que era la de los taurinos, ¿no?
Así
y la de los negociantes del toro. Entonces es muy bueno que también opine gente que no es ni taurina ni negociante del toro.
Correcto. Así es. Domingo, soy Josemi.
Ahora, ¿qué tal? Muy buena.
¿Cómo va
el arbitraje por esos campos de Dios?
Ahí seguimos, avanzando, bueno. Avanzando poco a poco.
Muy bien.
Nos ha encantado muchísimo que contar contigo en las retransmisiones, porque esos puntos de vista históricos sobre la tauromaquia, además... Una de las retransmisiones que más me gusta es la del Tentadero. La del Tentadero en Jaral de la Mira es una de las retransmisiones en las que más el aficionado puede aprender, porque lo ve in situ. Y luego en las corridas, esos datos históricos, como se ha hecho ayer con el traje de Morante de la Puebla, de la corrida en Valencia en 1914, de Joselito el Gallo, esos datos, y encima aportando la fotografía, eso le da mucho aliciente a las retransmisiones. Creo que se debería hacer más.
Domingo, no tenemos tiempo para más.
Gracias.
Te doy las gracias. Oye, y te voy a pedir un favor.
A ver.
El primero no es favor, porque tú vas a seguir así toda la vida. No cambies. De verdad, sigue muy con tus comentarios. Eso para mí es lo principal. Y lo segundo, tengo aquí a Javi, que ayer, hombre, tiene pelusilla. Ayer dijiste el cocherito de Bilbao y de coño. Y de la Félix Rodríguez no va a decir nunca nada.
Pues lo que les dije por WhatsApp es que hoy felicitaba en directo a Félix Rodríguez.
Exactamente. WhatsApp,
porque digamos que hago una felicitación diaria para que aquello no... Para no parecerme a Matías Prats, que está felicitando a Media España. Entonces hago una al día. Entonces, pero vamos, yo había pensado en felicitar a la Félix Rodríguez hoy, pero si queréis, lo dejo para el sábado porque torea Morante.
Cuando mejor te venga.
Un abrazo. Un abrazo, Domingo. Y sigue así. De verdad, sigue así. Gracias, Domingo Delgado. De verdad, teníamos ganas de tener a alguien, a un comentarista torino, que dijera la verdad. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Claudio. Seguimos esta semana con Sevilla como protagonista, pero además otros muchos cosos abrirán sus puertas a lo largo de la semana. Comenzamos con el avance de los carteles más relevantes de los próximos 7 días. Esta misma tarde en Sevilla, toros de Jandilla para José María Manzanares, Pablo Aguado y Tomás Rufo. Mañana viernes 28 de abril en Sevilla, toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Juan Ortega y Andrés Roca Rey. El sábado 29 de abril en Sevilla, 6 toros del torero y 1 toro de rejones de Pasaña para el rejoneador Antonio Ribeiro Telles y los diestros Morante de la Puebla, Cayetano y Ginés Marín. En Colmenar de Oreja, Madrid, toros de Bellosino y Araúz de Robles para Manuel Pereira, Isaac Fonseca y Fernando Plaza. En Las Matas, Madrid, novillos de Juan Pedro Domecq para Jorge Molina, Daniel Medina y Tristán Barroso. El domingo 30 de abril en Sevilla, toros de la Quinta para Julián López el Juli, Daniel Luque y Pablo Aguado. En Mora, Toledo, toros de José Luis Pereda para la rejoneadora Lea Vicens y los diestros Eugenio de Mora y Ángel Téllez. En Trujillo, Cáceres, toros de Buenavista y novillos de El Caoso para Javier Cortés y Román, así como el novillero José Rojo. En Madrid, novillos de Gabriel Rojas para Sergio Felipe, Villita y Miguel Zazo. El lunes 1 de mayo en Sevilla, una corrida de Miura pondrá colofón a la Feria de Abril, con los matadores de toros Antonio Ferrera, David Fandila el Fandi y Manuel Escribano. En Madrid, novillos de Ángel Luis Peña, Monte Alto, Zacarías Moreno, Cerro Longo, Guerrero y Carpintero y Villanueva, para Álvaro Seseña, García Pulido y Víctor Cerrato. En Olmedo, Valladolid, reses del Canario para Leonardo Hernández, Lea Vicens y Paco Velázquez. En Alcázar de San Juan, Ciudad Real, novillos de Jiménez Pascuau para Manolo Vázquez, Diego Vázquez y Aarón Infantes. Y el martes 2 de mayo en Madrid, tradicional corrida de Goyesca con toros de Valdefresno para Uceda Leal y Fernando Robleño en un mano a mano. Y en Anchuelo, Madrid, reses de Castillejo de Huebra y El Torreón para el diestro Fernando Adrián y el novillero Víctor Hernández. ¡Feliz semana! Muy buenos días.
Muy buenos días. Le recordamos a todos nuestros oyentes que el próximo programa es el día 4 de mayo. El día 4 de mayo, por la tarde, en Casic se presentan los carteles de la Feria de Santiago. ¿Y cuál va a ser nuestro próximo invitado por la mañana? A ver si aciertan. Sí, señor, José María Garzón. José María Garzón estará aquí en nuestros estudios con Josemi, con Javi, con Indalecio. Estaremos aquí, haremos...
No, con Indalecio.
Con
no.
Indalecio no. ¡Uy, se escaquea!
Tendrá que aprobar los carteles.
A ver. Hay que aprobar los carteles. Y la Junta.
¿Y por qué no la
hacéis?
La
Junta se va a reunir.
¿Por qué no la hacéis el miércoles?
Justo a esta hora.
¿Y por qué no la hacéis el miércoles?
No, porque no queremos filtraciones. Vamos a ver. Filtraciones habrá todas las del mundo como las hay siempre. O sea, eso es inevitable.
Sí.
Pero lo que no me gustaría es que esas filtraciones partieran del Consejo. O sea, que por lo menos el Consejo mantenga...
Claudio, ¿me permites mandar un abrazo a Daniel Casanova? Que se recupere de parte de todos, que se recupere de ese percance que ha tenido y a ver si felizmente sale de él y contamos con él en otro programa.
Por supuesto que sí, que él es fuerte. Y para acabar lo tuyo, o sea que no quieres venir.
No, yo, bueno.
Podemos hacer la reunión también, la del Consejo.
Se puede hacer, se reúnen aquí. Será por sitio en Teiba,
La del Consejo aquí no, pero podéis ir con todos estos trastos al Ayuntamiento y hacemos el programa en directo desde allí.
Entonces
ya sí da tiempo.
No lo digas muchas veces.
Lo del Consejo será la una, o sea que bueno.
Bueno, no lo digas muchas veces, a ver si hacemos el programa desde allí. Eso no se contemplaría como prevaricar, ¿no? Y publicidad encubierta, ¿no?
A lo mejor sí.
Joder, que la gente está muy rara.
En esta época.
Hombre, yo no quiero a nadie entorpecer.
Pero bueno, si José María está aquí, no puede influir en el Consejo. Eso está claro. Si está en el programa, no puede influir en el Consejo.
Es que el Consejo ya sabe, a esa hora ya sabe lo que
sí,
no, no, vamos a ver. El Consejo, es que sí quiero aclarar una cosa.
Que nos tenemos que ir.
Le ha puesto ya una condición. Él es el que hace los carteles. Si deja de venir un torero muy interesante, nosotros le podemos. Hombre, si es fundamental, por ejemplo, que diga, no viene Morante, pues que.
Incumple el
pero, claro, pero claro. Pero si es cualquier otro
sí.
que puede que interese a gente, nosotros lo más que le diremos es, bueno, oye, pues. Allá tú que eres el empresario.
¿Y si os pone a Morante una encerrona? ¿Vais a protestar o no?
Yo no protestaría, pero fíjate tú, no recomendaría yo a Morante una encerrona.
No, de momento.
Ya ha hecho varias y no con muy buen resultado.
No, lo de la encerrona...
A la que nos vamos.
Morante es Joselito y Belmonte, y las encerronas son para Joselito. La parte belmontina...
¡Hala! Indalecio, ya te has escaqueado, mira. Bueno, pues nosotros, ¿eh?
Pues aquí estaremos.
Faltaría más. Venga, señores, este programa, recuerden, el sábado a las 3 de la tarde, y dentro de un ratito se lo paso yo por redes sociales. ¡Hasta luego! Mescolando bolerio, chachaki, buon brugliatorero. Custi basetta sudamericano. Sigari a vane a gamba se le picche. Torero, torero, olè.